recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario. Recuerden que nos pueden seguir por Instagram en arroba seguimos educando. Además, nuestro teléfono para que nos dejen mensajes 11 25 12 08 96. Y prepárense, chicos y chicas, porque entramos en la clase de lengua y literatura, cuento policial, esta vez argentino, con la profesora Iris Ortellao. Hola, Iris.
Hola, Gise. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Bien, entusiasmada porque hoy vamos a hablar. Nosotros venimos trabajando, venimos paseando por la literatura europea, estadounidense, y hoy vamos a hablar de nuestra literatura policial, pero también vamos a hablar de un grande. Siempre digo que a veces nos puede gustar mucho más la obra que el autor, y en este caso casi que compiten la grandeza de Rodolfo Walsh con todo lo increíble que ha escrito en diversos géneros.
¿Quién era Rodolfo Walsh?
Rodolfo Walsh ha sido un escritor de ficción, periodista, traductor, y voy a subrayar traductor, porque el hecho de que haya sido traductor significó que haya sido un gran lector también, y que toda esta obra que nosotros veníamos conversando, inglés, estadounidense, en otros idiomas, él ha tenido la oportunidad de leerla en su lengua original y traérnosla para que podamos leerla en la Argentina. Eso también ha implicado que él conoció muy bien las reglas del juego. De hecho, él llamaba a la literatura policial como un juego sobre el que hay que conocer las reglas. Entonces, detrás de su carrera de escritor también hay una trayectoria de un gran lector. Él fue el primero en editar y publicar una antología de cuentos policiales con grandes nombres, como por ejemplo Adolfo Bioy Casares, a Borges, y también algunos cuentos policiales suyos ficcionales, ¿sí? Cuando estamos hablando de ficción, estamos hablando de creaciones de la imaginación, de mundos posibles, donde el acuerdo, el pacto con el lector es que esto que estoy escribiendo es
inventado, todo creado, todo parte de mi imaginación. Ahora, Rodolfo Walsh después va a ser un periodista muy importante. Incluso va a ser después no solamente un periodista, sino un militante político contra la dictadura militar muy importante, que incluso termina desaparecido después de hacer la carta a las juntas el 24 de marzo de 1977, un año después de la instalación de la dictadura militar, cívico-militar. Él manda una carta diciendo todo lo que estaba ocurriendo, que es lapidaria, y al otro día lo van a buscar y desaparece.
Exactamente. El recorrido que ha hecho en su carrera es muy interesante porque precisamente comienza en estos mundos posibles que significan la literatura, hasta que finalmente se compromete desde la palabra y desde el cuerpo, porque por eso termina asesinado, con la realidad. Te cuento que cuando él comenzó con el cuento policial, empezó a incluir algunas variables con respecto a las características del policial que venimos viendo. Él va a poner en juego en sus cuentos cuestiones como el poder, el crimen, la verdad, la ley. Y a partir de ahí es que va a construir sus relatos. Por ejemplo, vamos a charlar hoy un poquito sobre el cuento En defensa propia. Viste que en defensa propia se le llama a cuando alguien mata a otra persona porque quiso atacarle y tuvo que defenderse, ¿no?
Algo así como legítima defensa también es otra forma de decirlo, ¿no? Frente a una situación en la cual tenés que elegir entre tu vida y la del otro y te sentís amenazado, reaccionás y podés matar a la persona que te está atacando.
Exactamente.
O sea, podés, o sea, pasa, diríamos, y eso se llama legítima defensa.
Bien, y te salva del encarcelamiento, por ejemplo, en
por
principio.
Por ejemplo, sí.
Entonces, en este cuento, En defensa propia, se acontece una escena en la que un juez llama por teléfono diciendo que han entrado a robar a su casa y que han matado al ladrón. Pero
En defensa propia.
Pero cuando empiezan las investigaciones, resulta que hay algo que no cierra. Mm. ¿Sí? Parece que había algunas pistas que indicaban que aparentemente el ladrón ni había llegado a sacar el arma que había llevado. Entonces el investigador empieza a atar cabos y se pone en duda por primera vez algo que no se venía poniendo en duda en otros cuentos policiales, que es cuánto puede llegar a fallar en el sentido de la justicia, un representante del Estado como es un juez, ¿no? Entonces, Rodolfo Walsh ya nos empieza a poner en aprietos en este sentido.
Fíjate que también va con las características más propias del país, que quizás en un modelo anglosajón como Inglaterra no se ve eso, y en un modelo argentino en donde quizás la justicia no falla ahora, sino que falla desde hace bastantes tiempos a la hora de buscar esta verdad y buscar esta justicia, Rodolfo Walsh va encontrando esas formas de contarlo, de contar las fallas propias de la justicia a través de un cuento policial.
Y ese es el matiz argentino que precisamente le da. Entonces, eso por un lado. Él va a estar interesado en estas fisuras que hay en el sistema y va a empezar a pensar en el Estado. Y es por este camino que él empieza a... que él llega a lo que vos mencionabas antes, al estrecho compromiso político con la realidad de su país en ese momento.
Y me encanta esta clase porque, bueno, todos amamos a Rodolfo Walsh, más los periodistas, imagínense. Pero también podemos hablar de otro momento en su vida, antes de avanzar y escuchar el cuento, que es que también él escribe Operación Masacre.
Exacto. Y con esta obra, él inaugura un género. Nosotros venimos hablando acerca de textos ficcionales, pero él inaugura un género que se llama no ficción, que implica otro acuerdo con el lector. Estoy acordando con el lector que lo que yo cuento sucedió. Lo voy a contar con recursos propios de la literatura. Por ejemplo, si yo puedo poner un narrador protagonista en primera persona a un personaje que estuvo en el medio de una masacre o que vivió los hechos, pero no tengo el testimonio de mano directa, es decir, no sé lo que dijo exactamente, eso es un recurso literario. Y es el primer antecedente en el mundo que existe en este género. Implica, para resumir y explicar un poquito mejor, utilizar recursos literarios para contar hechos verídicos.
¿Sí? Eso es lo que va a hacer después. Después de escribir variaciones y durante años cuentos policiales.
Sí.
Vos hablabas de En defensa propia.
Sí.
¿Escuchamos un poquito?
Dale.
A ver.
Justo Luzzatti, el jilguero. Lo recuerda, ¿no?
La pena de 10 años de prisión por el cargo de tráfico de estupefacientes.
Yo no hice nada, esto es injusto, no hice nada. Usted me la va a pagar, todos me la van a pagar. Yo de esto no me voy a olvidar. Escúchame, me la voy a olvidar, ¿eh? Me la van a pagar. ¿Dónde está mi abogado?
También lo llamaban el alcahuete. Por su fama de cantor, ¿no? Lo seguí viendo durante varios años, hasta que lo perdí de vista en un hospital. ¿Seguro que no lo recuerda? Huele a pólvora fresca. Lista para el gabinete Vucetich.
¿Y, Laurenzi?
Es raro, porque hace 4 años... usted también sentenció en una causa. Vallejo contra Luzzatti. ¿Tampoco lo recuerda? Qué raro. Raro, doctor.
¿Qué es lo que le resulta tan raro?
Que este pobre infeliz que nunca le robó nada a nadie, que vivió siempre de la delación, del chantaje y del pequeño contrabando de drogas, y que si tenía un arma encima era nada más que para darse valor, es raro que se convierta en un asaltante y venga a asaltarlo a usted.
Ahí hablaba Darío Grandinetti, que hacía de Laurenzi, el comisario que está investigando, el juez Reinal, que era Luis Luque, y después también estaba Nicolás Cabré.
Exactamente.
Eran las tres voces haciendo En defensa propia un cuento de Walsh, y que está bueno porque él, el comisario, va a ir investigando Y bueno, no sabemos bien, no podemos decir cómo termina, ¿no? Tenemos que ir a leerlo.
No podemos decir, pero fíjate que encontramos unas variaciones muy significativas. Por ejemplo, hasta ahora decíamos que en los cuentos policiales clásicos la policía estaba por fuera de la investigación. Ahora es el comisario mismo el que va a investigar.
Es verdad, no está este rol del detective, quizás como está en Sherlock.
En Sherlock, exactamente. Claro.
Y tampoco hay un segundo...
No hay un Watson. Sí se van a repetir algunas estructuras, ¿no? Como el planteo del caso, la investigación, cómo se resuelve finalmente. Pero vamos a tener esta variación con respecto a quién investiga y también se pone en cuestión el valor de la justicia, que hasta ahora no estaba sucediendo. Vos mencionaste antes la obra Operación Masacre, que es muy significativa no solamente en la carrera de Rodolfo Walsh, sino que también es muy significativa en nuestro país por lo que marcó en relación a la producción literaria, perdón, de no ficción, y también lo que el aporte que le hace a nuestra historia, ¿no? Resulta que Walsh venía escribiendo ficción, como mencionábamos antes, pero hay un hecho que marca su vida y la de todos, pero sobre todo va a marcar su producción. ¿Sabes qué pasó en el 55?
Sí, el golpe.
Exactamente. Hubo un golpe de Estado.
O sea, ahí, bueno, vamos a contar a los chicos. Estaba el peronismo, Juan Domingo Perón, y en el 55 se hace un golpe, que es uno de los tantos golpes, porque en Argentina empiezan en 1930, un golpe militar contra el presidente Juan Domingo Perón.
Exactamente. Un golpe militar totalmente ilegítimo, que fue mencionado, fue nombrado por muchos historiadores como la Revolución Libertadora, pero también con justicia se le dice la Revolución Fusiladora, ¿no? Porque implicó fusilamientos organizados, sistemáticos. Y a partir de eso ocurre un hecho que marca la vida de Walsh, que es que escucha un fusilamiento y le llega una pista. Le llega la pista de que en lo que fue el fusilamiento de la masacre de León Suárez, hay un fusilado que vive, le avisan. Y esa es la pista tras la que va a ir.
Y entonces, para hablar un poquito de Operación Masacre y lo que significó, y para hablar de los cuentos policiales, tenemos en línea a Adriana Carrasco. Ella es periodista, redactora de Policiales de Crónica, colaboró en revista Esto. Actualmente sigue Judiciales y también está en el suplemento Soy, de Página 12. Hola, Adriana, Gisela y Iris, te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Adriana. Yo soy redactora en Crónica en los tiempos del fundador del diario, que fue Héctor Ricardo García. Después Crónica empezó una segunda etapa que, bueno, es otra línea, no es la línea que seguíamos nosotros.
Total.
¿No se puede hablar en inclusivo o...?
Sí, podés.
¿O tengo que hablar de manera tradicional? Bueno, voy a hablar en lenguaje inclusivo.
Buenísimo. Adriana, estábamos hablando un poco de lo que representó para nuestra historia y para las letras de la Argentina la obra Operación Masacre, ¿no? La bisagra que significó incluso en la escritura de Walsh mismo. Vos como periodista, ¿cómo podés leer esto?
Mira, me es muy difícil leerlo de manera desapegada. Mi historia personal está ligada a los hechos que relata Rodolfo Walsh. Yo vengo de una familia muy peronista por todos lados. Y mi padre, que fue un soldado conscripto en 1956, el año en que ocurrieron los fusilamientos, no solamente en el basural de José León Suárez, sino también en la Brigada de Investigaciones de Lanús y en La Plata. Digamos, mi padre fue un soldado conscripto y en ese año de 1956, creo que fue el 9 de junio, fue el alzamiento liderado por el general Juan José Valle, junto con otros militares como Tanco y Coborno, que eran militares leales al peronismo y a la Constitución, que se levantaron contra la dictadura de Aramburu, de Lonardi, Aramburu, Rojas. Uh-huh. Y bueno, mi padre se sumó a las tropas que se sublevaron contra el gobierno usurpador y bueno, y a los militares de alto rango y a los suboficiales, la Libertadora los fusiló, algunos de ellos en la penitenciaría que estaba en la Avenida Las Heras y que hoy es un parque, y otros, como mi padre, se salvaron, estuvieron un mes viendo si los fusilaban o no, pero no los fusilaron porque eran soldados conscriptos.
Y toda esa historia de alguna manera ayuda el libro de Rodolfo Walsh. O sea, ahí ves la importancia de un periodista que estaba jugando al ajedrez en un bar, que escucha, hay un fusilado que vive y que sigue la pista, ¿no?
Yo creo que así se trabaja. Primero se produce una toma de posición. Cuando vos sos un periodista o un periodista de policiales, ya accedes al oficio con una toma de posición. Si vas a estar del lado de los débiles, de los débiles, o del lado de los más fuertes, de los que tienen el poder. Mm. Entonces, ¿cómo vos llegás a la redacción, ponele, o ahora estás en tu casa siendo periodista precarizada, como es mi caso hoy, freelance, se diría, de manera más, más elegante. Entonces, ¿qué haces? Tenés dos opciones. O haces la recorrida, llamadas por las comisarías, preguntas por el oficial a cargo y vas estableciendo relaciones y te van pasando la información si sos un periodista de confianza. También podés tener vínculos con el Poder Judicial, ¿no? Contactos en el Poder Judicial, en las fiscalías, etcétera. O podés estar atente a situaciones que se dan en los barrios, en determinados lugares, más alejados del centro geográfico de la capital, y atente a las violaciones de derechos que pueden sufrir las personas más débiles, más vulnerables. Adriana, yo creo que lo que hizo Walsh fue eso, estar atento a situaciones de personas vulnerables, y captó una que justamente vos tirás de ese piolín, que es lo que por lo general pasa, vos tirás del piolín y siempre vas a dar con algún poderoso, con alguna institución, con algo que produce desastres.
Adriana, vos sabés que en programas anteriores venimos trabajando el policial en términos de ficción con los chicos y las chicas, y una variable que introduce Walsh en el policial es que el criminal ya no es un sujeto, no es un ladrón, no es un asesino o persona, sino que es el Estado, ¿no? En este caso venimos hablando del Estado criminal del golpe del 55. Ahora, esto le implicó a él un compromiso como escritor y periodístico muy grande que le costó la vida. Estábamos buscando ayer algunos valores testimoniales de él, y una de las cosas interesantes que cuenta es que cuando era chico, una vecina, amiga de su mamá, le dice que para mantener el calor hay que envolver al niño en papel de diario. Entonces él hacía chistes en relación a esto y decía que por eso era periodista desde la cuna, porque lo habían envuelto en papel de diario. ¿Vos crees que la historia esta que contabas de tu papá tiene un impacto en tu carrera periodística de hoy, en la forma en cómo trabajás?
Sí, no solo eso. O sea, a mí me llevaban al corso de Avenida de Mayo, en el carnaval. Este año hubo un corso en Avenida de Mayo. Sí. Me tocó atravesarlo. Bueno, y cuando volvíamos en colectivo hacia Barracas, mi mamá me mostraba siempre los proyectiles sobre uno de los ministerios que están cerca de Plaza de Mayo, los proyectiles de los aviones de la Libertadora. Cómo habían ametrallado, porque el golpe, en realidad el golpe de Estado contra Perón empieza mucho antes. Comienza, se desencadena el 16 de junio de 1955 con bombardeos criminales contra la población civil en Plaza de Mayo. Fíjate que estos asesinos, que eran aviadores de la Marina o de la Fuerza y de la Fuerza Aérea, ametrallaron un trolebús, que era una especie de medio de transporte que existía en esa época, que era como una mezcla de ómnibus y subte, ¿no? Que funcionaba por electricidad, por las calles. Era como un ómnibus alimentado de electricidad. Bueno, uno de esos aviones ametralló a ese ómnibus que venía lleno de niños que habían hecho una visita guiada a la casa de gobierno. Murieron un montón de niños en ese de niñas en ese bombardeo. Claro. Y la amenaza para sacarlo a Perón del gobierno fue que si no se iba del país, iban a bombardear las refinerías de petróleo de La Plata y de Dock Sud. O sea, todo el sur de Buenos Aires, Avellaneda, hasta La Plata, iba a estallar por los aires si Perón no renunciaba. Ese era el grado de extorsión. Y el clima de la época, o sea, Welch estaba del otro bando, Welch no era peronista. Le parecían arbitrarias ciertas medidas del peronismo.
De hecho, a partir de
De restricción de... Sí. De libertades. Y yo no estoy de acuerdo con algo que dijiste respecto del Estado. Yo creo que hay distintas formas del Estado. Hay un Estado que busca igualar condiciones sociales, que busca mejorar las condiciones de vida de la población y depende de manos de quién está. Y hay un Estado que busca todo lo contrario, que puede buscar todo lo contrario.
Claro,
ese fue el Estado en manos de los militares asesinos que volvieron a poner que pusieron al país en manos... Sí. del Fondo Monetario Internacional, etcétera.
Adriana,
tirás un caso, tirás del piolín y...
Te agradecemos mucho todo esto que vos contás de primera mano, porque bueno, la historia de tu familia también es tu historia y es importante que sepamos que esta historia también es reciente. Lamentablemente es cortito el espacio que tenemos, pero abre una puerta enorme. Te agradecemos mucho.
Bueno, gracias Adriana Carrasco. Sí.
¿Puedo decir una cosa?
Claro.
Iggy es librada.
¿Eh?
Iggy.
Sí.
Analía de Jesús.
Sí.
Procesada por defenderse de una violación colectiva.
Sí.
Maltratada por un fiscal. Maltratada por la policía. Iggy es nuestra librada. Librada es
sí.
El hombre que se salvó del fusilamiento, que sobrevivió a las balas en el basural de José León Suárez. Nuestra librada hoy se llama Iggy.
Sí.
Ahora vamos a hablar un poquito de quién es Iggy, Adriana. Muchísimas gracias entonces por esta charla, por esta pasión, ¿no? Qué lindo escuchar sí. con tanta pasión y cómo se unen los cuentos. El periodismo y la propia historia, ¿no? Que la propia historia muchas veces... es más fuerte que la ficción.
Exactamente, y es algo que supo identificar Rodolfo. Muchas gracias,
gracias.
Adriana.
No, un abrazo a ustedes.
Chao, chao.
Hablábamos con Adriana Carrasco, ella es periodista. Bueno, fíjense que lo que nos contaba y nos traía un nombre que se llama Libraga. Es decir, ustedes tienen 12, 13, 14, 15 años, ¿no? Que están haciendo este ciclo básico. A los que les gusta leer, Operación Masacre es un libro quizás para un poquito 14, 15,
sí.
pero está es como si fuera un cuento policial, es una novela, y es este periodista escuchando, hay un fusilado que vive, cuando se supone que todos los fusilados habían sido fusilados, es decir, estaban muertos, y así él empieza a buscarlo y encuentra a Libraga.
Sí, es una obra muy importante también porque podemos aprender que somos escritores, y no solamente lectores, sino también escritores y escritoras de nuestra propia época. Recién Adriana traía un caso que es reciente, que es el caso de Iggy, que es un caso relacionado con la violencia patriarcal, con la violencia machista, y estos son casos que llegan a la trascendencia a través de los medios, pero los chicos y las chicas también son lectores de su propia realidad y pueden escribirla.
Claro.
Y por eso nos abre una puerta a la producción muy grande de Rodolfo Walsh, que nos va a decir, ¿el periodismo es libre o es una farsa? Y el oficio del periodismo lo podemos ejercer desde distintos lugares.
Bueno, y nos quedaron muchas cosas para hablar, profe Iris, la verdad, se fueron abriendo. Lo que sí podemos irnos con esto de que hablaba, de que hoy los delitos se cometen y las violencias de género se cometen y muchas veces por parte del Estado, como el que pasó ahí, nos podemos ir escuchando a Miss Bolivia.
Exactamente. Sí, también recordar y hacer una pequeña síntesis que este programa tiene que ver con la memoria. Y a veces a los chicos y a las chicas les parece que fue hace un montón. Pero, por ejemplo, la última casa de Rodolfo Walsh, donde él escribió la carta abierta de la Junta Militar en San Vicente, hoy en día está ocupada por la familia de un policía que estuvo a cargo del operativo que lo mató. Entonces, la memoria es una herramienta para siempre y que nos mantiene a salvo de que se repitan algunas cosas.
Muchísimas gracias, profe Iris Ortellao. Mañana más clases en esta radio escuela. Nos vamos con ella, con Miss Bolivia, con toda su fuerza y su mensaje, que dice: paren de matarnos.
La tele, habló mi padre, la red explota, el Twitter arde, si tocan a una nos tocan a todas, el femicidio se puso de moda, el juez de turno se fue a una boda, la policía participa en la joda y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad, ay carajo qué mal que estamos, los humanos locos. Mañana me matan y mueren todas mis hermanas, me duele el cuerpo y las entrañas, no quiero que me toque chabón, no tengo ganas, me matan y se infecta la raza humana, le temen al poder que de mi boca emana, soy esta herida que pudre y no sana, me matan y conmigo se muere mi mamá, y es la historia de la humanidad.